No hace falta llegar a una violación para que determinados comportamientos sean deleznables y delictivos. Deleznables y o delictivos, las dos cosas. Y desde hace poquito más de una semana tenemos algo sobre la mesa que queremos comentar aquí en La Ventana. Emma Vallespinós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Varias periodistas catalanas han impulsado lo que algunos ya llaman el Me Too de los medios de comunicación y han denunciado en ese foro agresiones, actitudes machistas, abusos de poder, pero eso tiene un punto de partida.
Sí, sí, la mañana del 7 de enero se publica un podcast de Critic, que es un medio especializado en periodismo de investigación, en el que entrevistan a Mar Bermúdez, que es la periodista que denunció a su ex jefe, Saúl Gordillo, recientemente condenado a un año de cárcel por haberle realizado tocamientos a ella en una cena de Navidad, y tras su entrevista interviene la periodista y humorista Ana Polo para contar por primera vez los abusos recibidos por el que también era su jefe, Kim Morales, cuando ella era becaria en el programa La Sagón Hora de la emisora RAC1. A partir de ahí se suceden muchas cosas. La más importante, su testimonio ha dado pie a una oleada de mujeres periodistas que han contado sus propias experiencias. Experiencias como jefes que se tiran encima de becarias, comentarios machistas, tocamientos, despido o pérdida de oportunidades por no seguir las gracias, ¿no? O no parar los pies, o cuando paras los pies. Por ejemplo, hay una chica que comenta, ¿no?, que va en un ascensor con dos hombres en su medio de comunicación y uno le dice al otro: ahora mismo la podríamos violar, ¿no? Y lo chocante es que ella dice que eso era la tónica habitual, el pan de cada día, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle un dato importantísimo, que es que según los datos de una encuesta publicada hace unas semanas por Mediacat, que es un observatorio crítico de los medios de comunicación realizada a 136 mujeres periodistas, más de la mitad afirmaban haber vivido acoso machista, sexual o por razón de género a lo largo de su trayectoria trabajando en medios de comunicación.
Ana Polo, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en general? O sea, ¿cómo has vivido todos estos días? Es que,
Estoy bien, estoy fuerte de espíritu, pero bastante agotada físicamente. Ya. Y la verdad es que yo digo que creo que he sentido y he vivido todas las emociones casi que puede sentir una persona en muy pocos días y muy intensificadas, ¿no?
Oye, contaste en el podcast que siendo becaria, después de una comida, unos gin tonics y tal, pues este hombre se te lanza encima, te da un beso no consentido, al que siguieron 3 meses, creo, de una relación abusiva que él revestía de enamoramiento. La pregunta es, iba un poco al hilo de toda la gente que dice: ay, ¿por qué no dijo antes? ¿Por qué no denunció y tal? Tú en ese momento, perdona que te lo pregunte, ¿supiste ponerle nombre a eso que estaba ocurriendo? Para identificarlo, no. Quiero decir.
No, no, claro que no tenía ya las herramientas para identificar lo que me estaba pasando. Es año 2015, no había ni Me Too, ni Se Acabó, ni Cuéntalo, ni nada de nada. Entonces yo sentí una terrible incomodidad, me quedé muy en shock cuando él se me tiró encima. Y mientras aquello estaba pasando, yo iba pensando: no me puedo apartar porque si me aparto no me va a dar trabajo, le voy a caer mal, ¿no? Y claro, yo estaba empezando, eran mis primeras prácticas, estaba empezando mi carrera profesional y no quería ponerme a alguien importante en contra, ¿no? Él era no solo mi jefe en aquel momento, sino director de un programa de la radio más escuchada de Cataluña. Uh-huh. Entonces yo me quedé allí siguiendo el rollo. Y luego, claro, vino como todo el lo que se llama love bombing, ¿no? Que es como cuando te empiezan, bueno, pues a tirar flores, ¿no? Y a revestirlo todo de enamoramiento. Y yo es como que compré ese relato también porque lo había visto en muchas películas, en todas partes, ¿no? ¿Cuántas películas no hemos visto de un jefe que se liga a la becaria, a la secretaria, y eso es el amor, ¿no? Y cómo las mujeres tenemos que ser escogidas por un hombre y tenemos que tener la aprobación masculina para ser válidas. Ese es un relato que está presente en nuestra cultura y lo ha estado siempre. Uh-huh. Y por lo tanto yo, como tantas otras víctimas que en un primer momento y por supervivencia se niegan a aceptar que han recibido violencia, ¿no? Pues me sumé al carro y romanticé aquello y no supe ver qué era lo que me estaba pasando, aunque sí recuerdo la incomodidad, evidentemente, ¿no? Y luego aquello, pues como me dieron el trabajo y me contrataron, y él fue mi jefe 4 años, ostras, pues aquello tornó en una relación que igual desde fuera podía parecer de amistad, y a veces a mí desde dentro me lo podía parecer, pero que con la conciencia que me ha dado el proceso terapéutico y el feminismo, ¿no? Yo lo miro ahora y es como cuando te pones a hacer un sofrito y coges la cebolla que parece que está bien desde fuera y la partes y está toda podrida, ¿no? Y la tienes que tirar. Pues así era esa relación.
Ana, tú has reunido, ¿no?, el valor para contarlo cuando tú has estado preparada, cuando ya sientes que no tienes ni vergüenza, ni culpa, ni nada. Pero claro, esto tendría que, ¿no?, la gente tendría que responder como, ostras, ¿qué paso? Y que lo importante es que ella esté bien. Pero es lo que comentaba Francino, ¿no?, que después de tu testimonio muchas mujeres te lo han agradecido, muchas mujeres se han sumado a esta oleada de contar cosas, pero por otro lado, un montón de personas pues poniéndote en duda, acusándote a ti de haber tardado 10 años, llamándote aprovechada porque tú al final ganaste un sitio de trabajo. Cuenta un poco cómo ha sido todo esto.
Ha sido bastante terrible. Mi calidad de vida ha mejorado desde que no miro Twitter, la verdad. Es terrible porque parece ser que hay gente que no entiende o no quiere entender o no quiere informarse para entender, ¿no?, que yo les recomendaría mucho que se informaran, que al haber una dinámica de diferencia jerárquica, ¿no?, es decir, un abuso de poder, al estar esta persona, este hombre, encima mío, jerárquicamente, yo no pude consentir libremente. Entonces, a mí nadie me puede quitar la condición de víctima de ese abuso y esa agresión, porque yo estaba en unas condiciones que no me permitían consentir libremente, ¿no? Porque había una amenaza. Entonces, para mí esto es clarísimo, pero hay mucha gente que este clic es como que no lo puede hacer, ¿no? No puede ver que tenemos las de perder, las becarias, las subordinadas, ¿no? Que nadie quiere incomodar a alguien que le puede dar un trabajo. Si tú sabes que alguien que te puede dar un trabajo te va a pedir un favor, ¿tú no lo vas a hacer? Pues claro que lo haces, porque tú quieres agradar, y más en un ambiente laboral, ¿no? Además el de los medios de comunicación en general, pero en Cataluña sobre todo, que al final es muy pequeño y todos nos conocemos entre todos. Yo en 10 años de carrera no he hecho nunca una entrevista de trabajo, porque de un trabajo te sale otro, porque conoces a alguien en un sarao o en una presentación de un libro, o ¿no? Y el trabajo se da así. Se da cayendo bien al final, cayendo en gracia, ¿no? Entonces, claro que
sí, pero una cosa es caer en gracia y otra que te caigan encima, claro. Eso es absolutamente inaceptable.
Es que nadie tendría que pasar por esa tesitura, ¿no? Nadie tendría que sentir que tiene que pasar por el aro para poder empezar su carrera o para poder continuarla. Bueno. Y la prueba es que hagas lo que hagas, estás vendida, porque si dices que no, muchas compañeras han salido a decirlo, te echan, te apartan, te vetan de sitios. Si pagas el precio, estás pagando un precio muy alto, ¿no? Mi terapeuta me decía, el abuso, en vez de centrarnos en fiscalizar el acto en sí, ¿no? Y ese es abuso, no es acción concreta. No, el abuso, lo que da fe del abuso es la huella que deja en la víctima, la huella que deja en la persona, ¿no? Las consecuencias del trauma, que en mi caso fueron, pues, dudar muchísimo de mi valía profesional y que mi autoestima profesional se fuera a tomar por saco, perdón, sí, pero fue así.
Sin perdón.
Que yo no pudiera confiar en mí, porque yo empecé mi carrera pensando, ¿me han contratado porque soy válida o porque soy mona? Entonces, a partir de aquí, fue muy difícil para mí confiar en mis aptitudes. Yo, además, empecé a cambiar mi manera de vestir, porque no quería llegar al trabajo y que se hicieran comentarios sobre si yo estaba guapa o no, sobre qué ropa me había puesto. Así que empecé a vestirme con camisetas sin ningún tipo de escote, que no marcaran formas, con pantalones anchos. Es decir, cambié una cosa tan importante para mí, y no soy la única que lo ha explicado, como cómo te vistes, ¿no? Que es como tú te expresas al mundo y que dice tanto de quién tú eres. Entonces, para mí ha sido muy duro empezar mi carrera así, porque nadie tendría que empezar su carrera con este obstáculo, pues ¿no? En esas arenas movedizas.
Dentro de la oleada de reacciones que ha habido, Ana, ¿os consta si esto está ocurriendo hoy? Es decir, ya que no se ha podido solucionar lo que pasó hace 10 años, ¿si hoy sigue ocurriendo estos mecanismos?
Hombre, con total seguridad, yo creo que en algún sitio debe estar ocurriendo. Igual se tapan un poco más ahora o tienen más miedo, pero yo creo que esto es una dinámica, y lo que ha demostrado esta oleada de mujeres explicándolo, ¿no?, es que esto es algo que sigue pasando, y muchas que no han podido hablar porque siguen todavía,
Tenemos la sensación, Ana, de que a veces damos pasos, pero tenemos también la noticia, por ejemplo, pensamos que con lo de Jenny Hermoso y con el beso no consentido habíamos ya llegado, ¿no?, o pasado esa página, y ahora tenemos a la Federación diciendo que las mujeres de los futbolistas del Mallorca, Matías, confundieron en Arabia Saudí lo que fue un acoso, con tocamientos incluidos, con un agobio.
Que en realidad fue un agobio. Y a los días subsiguientes de que esto ocurriera, el presidente de la Federación Española dijo que habían recibido mucho cariño en árabe. Esta palabra terminó lo empleó dos veces. Entonces, y cuidado, aquí estamos hablando también después del beso de Jenny Hermoso, pero además en el mismo organismo donde tiene lugar el beso no solicitado de Jenny Hermoso. Es decir, que el nuevo presidente, que de hecho sustituye de facto a Rubiales, dice que en un, cuidado, un testimonio colectivo de decenas de personas, todas coincidentes, por supuesto no sabemos lo que, no estábamos allí, pero todas coincidentes, estamos hablando de tocar, de sobar, de palmadas en el culo, de incluso amenazas, a coger a las niñas, a niñas en brazos, con todo lo que ellos comporta, etcétera. Y esto dijo que era el cariño enorme que hemos recibido en Arabia Saudita.
Claro,
porque,
lo peor de esto,
hay unos contratos.
Claro, es que ese es el asunto, Matías. Es que lo peor de esto es que aparte del pensamiento reaccionario, si realmente digamos desde la Federación se hubieran puesto serios para nombrar lo que sucedió, pues claro, estaban atacando a quien paga, ¿no? Y no se puede romper el negocio. Yo sí que te quería preguntar, Ana, antes hemos hablado de la oleada de reacciones. Entre la oleada de reacciones que ha recibido la llamada, para bien o para mal, de quien te acosó, de quien abusó?
Yo no he querido ponerme en contacto con esta persona.
¿Él ha querido?
Yo no he querido.
Vale.
Entonces no
se ha producido
ninguna comunicación entre nosotros.
Muy bien, o muy mal, pero bueno, muy bien por contarlo. Ana, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh?
A vosotros,
Joder, un abrazo, una abrazada muy grande.
Una abrazada.
Adeu.